Romanos 9, 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto, si lo descubren los evangélicos, alucinarán. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Una de las peticiones que hacen muchas personas, nos han hecho a través del correo, del WhatsApp, o muchas personas nuevas que vienen a la iglesia, muchas de las peticiones que nos hacen o que me hacen es: ¿aquí se imparte algún curso? ¿Hay algún estudio bíblico? ¿Cómo podemos aprender de las Escrituras? Entonces yo me pregunto, ¿pero esta persona a qué iglesia va? Si se tiene que preguntar si hay algún estudio bíblico, no sé yo si hoy, a esta hora, se está impartiendo realmente esto. ¿Hoy no estamos predicando? ¿O es que aparte de la predicación hace falta un estudio bíblico? Porque entonces no te estás enterando de la predicación. Claro que viendo las iglesias como están, en la situación en la que están, donde no se imparte absolutamente nada, ni de doctrina, ni de Biblia, es normal que muchas personas puedan necesitar algo con que alimentarse. Pero si uno está en una iglesia normal, hoy, el día del Señor, es cuando se abren las Escrituras y cuando el pueblo de Dios se alimenta. Porque ya sabéis que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy quien se sube al púlpito transmite esta palabra de Dios. Transmite este alimento de la palabra de Dios. Es un portavoz de lo que Dios en su palabra ha dejado por escrito y la está exponiendo a su pueblo. Así que esto de ¿aquí impartís algún curso? ¿Pero a alguien no le parece suficiente la predicación de la palabra? ¿Medita en la predicación de la palabra? ¿Toma apuntes de todo cómo se está desgranando la predicación? ¿Sabe cuáles son las doctrinas que se están impartiendo? Porque aquí, queridos hermanos, estamos en la universidad. No estamos en parvulitos. No estamos en el kindergarten, creo que le dicen en inglés. Aquí estamos en la universidad. Y por lo tanto, todo lo que estamos exponiendo tiene un contundente y fortísimo aspecto basado en las Escrituras, que es lo que se está exponiendo al pueblo de Dios. Todo esto nos lleva a ver de qué manera la Iglesia debe tener una profunda preocupación porque se les ponga la palabra. Una profunda preocupación. Si el pueblo que se llama cristiano quiere el entretenimiento, pero no el conocimiento, entonces estamos hablando de otra cosa. A ese tipo de organizaciones religiosas se les puede denominar con el nombre de sinagogas de Satanás, porque no están adorando a Dios según su palabra, no están exponiéndose a la palabra de Dios, no están siendo edificados en la fe, no adquieren conocimiento, no se alimentan, no se edifican, no crecen. Entonces aquí estamos ante una sinagoga de Satanás. Pero si la iglesia cumple su función predicando la palabra, todos en la iglesia crecen, unos a una medida y otros a otra, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades de tomar todo al vuelo o necesitan profundizar más, o cada uno, como sabéis, tenemos capacidades distintas. Así que podemos ir a distinto ritmo, pero todos crecemos cuando la predicación está en su sitio. Como ocurre en otras áreas del conocimiento, es imprescindible la figura del maestro. La figura del maestro, que con argumentos consistentes pueda ir formando y capacitando a sus alumnos para enfrentarse al mundo en el ejercicio de su profesión. Si esto es lo que ocurre en la universidad, y en esto se enfocan bastante profesores que tienen conocimiento de las materias para impartirla a sus alumnos, esto es exactamente así lo que hacemos en la Iglesia. Necesitamos maestros que nos apacienten, pastores, como dice la Escritura, pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. No venimos aquí a hacer el payaso, no venimos a entretener a las cabras, venimos a ser formados en todo el consejo de Dios. Y para eso necesitamos pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. El volver a la predicación bíblica fue algo que impactó en el pueblo de Israel. Recordaréis en tiempos de Esdras que las escrituras estaban olvidadas. Cuando en la reforma del templo descubrieron la ley, aquello fue para ellos un evento extraordinario. Y cuando Esdras empezó a leer la ley al pueblo, lloraron todos al ver todo lo que la palabra de Dios estaba demandando. Cuando nuestro Señor estuvo en este mundo, se preocupó bastante por predicar el Evangelio, bastante. Así que esa fue una de sus principales misiones. Y lo que encontramos en la Reforma es que la Iglesia de Cristo de la época tuvo que luchar bastante para poner la predicación en el punto central del culto de adoración, que es su lugar natural. Los reformadores entendieron que la predicación era el primer asunto que tenían que tratar. Y así lo hicieron porque la superstición y la manipulación y la perversión de la Iglesia de Roma estaba completamente alejada de las Escrituras y la predicación estaba eliminada. No había predicación. Esto ha sido durante siglos en la Iglesia de Roma. Y hoy, en el mundo evangélico, estamos en la misma posición en la que se encontraba la apóstata Iglesia de Roma, en la misma situación. Si no hay una predicación bíblica, entonces se elimina el medio por el que Dios da a conocer su voluntad a su pueblo. Quitamos la predicación y entonces nos entretenemos aquí con mil cosas. Que participen todos, que nos cuenten todo su experiencia. Cultos libres, himnos, lectura de los salmos. ¿Y la predicación? Pero si esta es la base fundamental del culto de adoración. Con la palabra de Dios nos instruimos, nos alimentamos, nos edificamos, empezamos a pensar. Pero si quitas la predicación, has anulado por completo lo que Dios tiene que decirle a su pueblo, con lo cual el pueblo estará en tinieblas, como se ha ocurrido a lo largo de siglos. Dice nuestra confesión de fe, el modo agradable de adorar al verdadero Dios está instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible o en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. Esto todo el mundo lo debería tener claro. Pues no, casi nadie lo tiene claro. Por eso vemos en las iglesias el desorden monumental que las envuelve. Es Dios quien determina cómo Él tiene que ser adorado. Y dentro de la adoración, junto con los himnos, junto con las oraciones, junto con pasar la mesa del Señor, ocupa un lugar destacado la predicación. Un lugar destacado. Nuestra confesión de fe sigue diciendo, la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, que tiene que venir por el oír, ya sabéis lo que dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La audición de la palabra de Dios, la enseñanza y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, todas estas cosas son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. aquí estamos en el culto del Señor tal y como Él lo enseña en su palabra. Las Escrituras nos instan a que no pasemos por alto la importancia vital que tiene para el pueblo de Dios el que seamos expuestos a su palabra. Y esto es así porque hay consecuencias prácticas muy beneficiosas cuando la palabra de Dios se predica y hay consecuencias nefastas cuando este alimento se le quita al pueblo de Dios, porque va directamente al infierno. Así que hoy vamos a ver tres aspectos que tienen que ver con la predicación. En primer lugar, vamos a ver cómo ocupa un lugar primordial en la salvación. En segundo lugar, veremos cómo la predicación promueve el desarrollo y la madurez de los creyentes. Y en tercer lugar, cómo la predicación cuida y fortalece la salud espiritual. Así que vamos a ver cómo la predicación ocupa el lugar primordial en los propósitos salvadores. Por supuesto que todos sabemos que la palabra de Dios tiene un papel clave en la conversión. En el llamamiento que Dios hace a los pecadores, que lo hace a través de la predicación de su palabra. Es la palabra la que toma el Espíritu Santo y abre el entendimiento de aquellos a quienes Dios va a salvar. Entonces se produce el nuevo nacimiento, viene a la vida. Entonces lo que oye lo entiende. Y cosas que antes no podía ver de las Escrituras o del mundo que le rodea, ahora sí que ve el sentido de todo cuanto le rodea. Para ello vamos a ver, para ver todo lo que el impacto de la predicación tiene en la obra redentora, vamos a ver algunos pasajes. El primero se encuentra en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 16, donde Pablo nos muestra el lugar determinante que tiene la palabra de Dios para llamar a los pecadores. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo estaba predicando a judíos y a gentiles. Es decir, no importa la cultura ni la nacionalidad, no importa. Nadie por ser judío, a pesar de los evangelicoides, nadie por ser judío se salvará, nadie. Nadie por ser niño o anciano se salvará, nadie. Los que se salven será por la voluntad de Dios. Pero no se va a salvar nadie por su condición personal, ni mucho menos porque haya nacido en un determinado país y tenga tal nacionalidad. Por eso no se salva nadie. Todos los seres humanos que vienen a este mundo ya están condenados sin excepción. Todos los seres humanos, todos. Los bebés en el seno materno también. Esto para los evangelicoides que están con la matraca de que como los niños son niños y no han pecado, pues van al cielo todos. Bueno, pues irán al cielo los que Dios en su propósito eterno y soberano haya determinado. Pero nadie por ser niño va al cielo, porque entonces irían por obras. Como no ha hecho malas obras, entre comillas, va al cielo. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que todos los seres humanos que vienen a este mundo están condenados. Luego, cómo Dios los salva es un asunto de Dios y no nuestro. Pero lo que sí está claro en la Escritura es que nadie, porque muera en el seno materno, por esa razón es salvo. Eso no aparece en la Escritura. Pero es importante que recordemos todos estos asuntos porque, por ejemplo, los judíos creían que eran salvos por ser judíos. Así que, si tú no eres judío, estás condenado. Esto es lo que ellos pensaban. Por eso a los gentiles nos llamaban, y nos llaman todavía, perros gentiles. De ahí que Pablo diga en Romanos 2:28, no es judío el que lo es exteriormente, esto también es un palo para los evangelicoides, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Así que esto trastoca completamente el hecho de que alguien diga: yo por ser judío me salvo, o yo por ser niño que tengo 2 añitos me salvo. No, esto es parte de la obra regeneradora de Dios, que llama a quien Él quiere, cuando quiere y como quiere. Pero este problema se sigue manteniendo en nuestros días, ya que gran parte de la Iglesia evangélica, junto a la católica, olvida que únicamente Cristo es el autor y consumador de la fe, y que Él da la fe, que es un don, a quien quiere. Es decir, que Dios es soberano en su propósito de salvar. Y Cristo, cuando es anunciado a través del ángel, el ángel le dice a María que Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice que salvará a todo el mundo de sus pecados, no, a su pueblo. Y su pueblo es aquellos que han sido entregados por Dios Padre, elegidos desde antes de la fundación del mundo, y es por los que Cristo vino a morir. Y es a estos a quienes el Espíritu Santo ha hecho nacer de nuevo para que vean y entiendan con profundidad la palabra de Dios y sus implicaciones. En este mundo cristianoide en el que vivimos, se olvida que al ser humano no le hace falta cometer ningún pecado para condenarse. No le hace falta cometer ningún pecado para condenarse. Y esto es así porque venimos a este mundo completamente corrompidos. No venimos limpios y sin mancha, no. Venimos corrompidos. Ya que en el momento de la concepción traemos la naturaleza corrupta de nuestros primeros padres, que cayeron. Pues esa naturaleza es la que nosotros traemos. Somos hijos de Adán. Y por tanto estamos condenados no por lo que hagamos, sino por lo que somos. Esto no lo podemos olvidar. No estamos condenados por lo que hagamos. Estamos condenados por lo que somos. Y somos hijos de Adán, corrompidos hasta la médula, con un espíritu muerto. Así venimos a este mundo, con un espíritu muerto. El único que tiene poder para rescatarnos de esa situación es Cristo, que es quien toma a aquellos que el Padre le dio y muere por ellos, de manera que solo a esos salva. Ahora, ¿quiénes son esos? Nosotros no lo sabemos, por eso tenemos que predicar el Evangelio hasta el último de la tierra. Tenemos que anunciar que solamente en Cristo hay salvación, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que Él es nuestro mediador, que vino a morir para rescatar de la muerte a los que estaban siendo sujetos a la esclavitud de Satanás. Ah, por esos vino, y eso os arrancará de las huestes de Satanás. Así que Pablo insiste en Romanos 9 sobre este asunto. No por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pablo está diciendo que es la predicación del Evangelio lo que lleva a los pecadores a la vida. Tienen que escucharle el Evangelio, porque es el medio que utiliza el Espíritu Santo para traerlos a la vida. Dice Pablo también en Efesios 1:19, ¿cuál es traer a alguien a la vida? Es resucitarlo. Lo que ocurrió con Cristo cuando estaba muerto es que operó en él el Espíritu Santo para resucitarlo. Y Pablo dice que la misma actividad poderosa del Espíritu Santo para traerlo a la vida es la que también ocurre con aquellos a quienes Dios llama a la salvación. Efesios 1:19, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Una obra poderosa es la que el Espíritu Santo lleva a cabo para rescatar de la muerte a los esclavos de Satanás. Esto no le ha sido concedido al hombre, porque está muerto. El hombre no puede enfrentarse a Satanás porque es un ser extraordinariamente poderoso. Y al venir a la vida, nadie puede resucitarse a sí mismo, como nos muestran todos los muertos que están en los cementerios. Por esto, a nivel espiritual, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Él es quien regenera y que trae a la vida a aquellos que Dios Padre le ha dado a Cristo. Por otra parte, de la misma manera que antes éramos cautivos del pecado, lo que hace el Espíritu Santo en la conversión es llevarnos cautivos a Cristo. Así que hay un cambio de amo que es obrado cuando la palabra es predicada, cuando uno entiende cuál es la situación en la que se encuentra delante de Dios. cuando la Escritura, a través de la ley, nos acusa de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, de todas nuestras injusticias, y entonces solamente podemos encontrar en Cristo quien pueda perdonar nuestros pecados. Por eso debemos tener un conocimiento cabal de las enseñanzas de las Escrituras para que podamos entender la increíble obra de Dios. Cómo trabaja Dios en lo profundo del ser humano, cómo revela su palabra a través de su espíritu en lo profundo del ser humano para arrancarle de las garras de Satanás y traerlo a la vida. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender todo lo que se lleva a cabo en la salvación, porque es allí donde se demuestra el amor de Dios. Que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la increíble obra de Dios, que entregó a Cristo aun cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos muertos, nos entregó a Cristo. Y con esto también, exponiéndonos a la palabra de Dios, vamos a poder defender con argumentos la doctrina bíblica y vamos a desenmascarar el engaño que desde el mundo y desde el propio corazón se produce contra Dios y contra la conciencia. De manera que un conocimiento riguroso de la palabra es necesario para esta batalla. Tengo que saber cómo opera el mal, tengo que saber y conocer el mundo en el que vivo y todos los engaños que se despliegan para tomar cautiva la conciencia, someterla, esclavizarla y parecer que no pasa nada cuando se es esclavo de Satanás. Dice Pablo en 2 Corintios 10, versículo 4 y 5, que las armas de nuestras milicias no son carnales. No vamos con un equipamiento como van los soldados a la guerra, no, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero para que podamos transmitir esto, necesitamos conocimiento, queridos hermanos. Necesitamos someternos a la exposición rigurosa y cuidadosa de la palabra de Dios, porque es aquí cuando adquirimos las armas que necesitamos para la batalla de nuestro corazón, que nos engaña siempre que puede, y más, y para la batalla en el mundo en el que estamos inmersos, donde tenemos que dar a conocer cuáles son los principios de justicia a las que el Salmo 119 que hemos leído estaba continuamente recitando. La justicia, la justicia, la justicia. Pero esto no es fruto del buenismo. El que podamos predicar la palabra de Dios con rigor se aleja del buenismo, que es tan fácil de aplicar y tan usado en nuestro mundo. Si queremos destruir las fortalezas que los hombres levantan contra Dios y que les hacen ser unas fábricas de ídolos y de engaños, tenemos que conocer las Escrituras para presentar batalla con argumentos. Tenemos que conocer las Escrituras para desmontar los caminos de muerte que les llevan a todos al infierno. Tenemos que exponer que solamente hay un camino para llegar al reino de los cielos, que es Cristo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por esto es necesario estar hoy aquí, escuchando la palabra. Hoy, día del Señor. Hoy. Hoy somos formados en la fe. Otro argumento lo encontramos en Santiago 1:18, con una declaración similar a la que hace el apóstol Pablo, cuando hace hincapié especial en el papel que la palabra de Dios tiene en la salvación. Santiago 1:18 dice: Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. Así que si estás aquí escuchando la palabra, escucha atentamente. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que entonces nos preguntamos, ¿cómo sacó Dios de las tinieblas a aquellos de los que Santiago está hablando para llevarlos a la luz? ¿Cómo los sacó de las tinieblas? Santiago nos dice, por la palabra de verdad. La palabra de Dios ocupa un lugar central en los propósitos redentores, porque es así como llama a los pecadores y los trae a Cristo, por la predicación de la palabra. Pero fijaos bien que no es por medio de contar experiencias personales. Aquí alguien se sube al púlpito y nos cuenta sus aventuras, sus experiencias, lo que hizo aquí, lo que hizo allá, cómo vino, cómo fue, cómo subió, cómo bajó. ¡Guau! ¡Qué interesante! Pero eso no es el medio que Dios demanda para que su pueblo sea edificado. Podemos contar una anécdota en el sermón, pero el sermón no puede ser una anécdota. El sermón es la palabra predicada que tiene que ser escuchada por el pueblo de Dios, y aun quien no es el pueblo de Dios, también si el Espíritu Santo toca su corazón, escuchará lo que estamos diciendo. Así que no es por medio de contar experiencias personales cómo la iglesia es edificada o cómo pecadores vienen a la fe. No, tampoco es por medio de ver supuestos milagros. Porque en tiempos del Señor, Él resucitó a muchos y cuando estaba, bueno, cuando realmente decidieron matarlo, es cuando vieron resucitar a Lázaro. Hombre, cualquier mente sensata ve ese milagro espléndido de un hombre que olía a muerto, que Cristo lo resucita, y uno solamente le quedaría tiempo para ponerse de rodillas delante de Cristo. Pues no. Entonces decidieron matarle, dice la Escritura. Entonces decidieron matarle. Así que ni siquiera los milagros sirven para traer a un pecador a la fe. Hoy tenemos este privilegio, y cada día del Señor, de ser expuestos a su palabra. Es la palabra de Dios la que toma el Espíritu y transforma, renueva, regenera, provoca el nuevo nacimiento trayendo a la fe. La forma en la que esto se declara en nuestra confesión de fe es que es únicamente Dios quien hace esta obra de traer al pecador a la fe salvadora. Nos dice nuestra confesión de fe: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y por su espíritu, sacándolo del estado de pecado y muerte en que se hallaba por naturaleza, para darle vida y salvación por Cristo. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprenda las cosas de Dios, quitándole el corazón de piedra y dándole un corazón de carne, renovando su voluntad y por su poder soberano, determinándole a hacer aquello que es bueno y llevándole eficazmente a Cristo, de tal manera que todos aquellos a quienes Dios llama vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Es decir, aquellos que han sido regenerados por su Espíritu vienen corriendo a Cristo para recibir el perdón de sus pecados, porque el Espíritu ya les ha acusado de pecado. Esa es la obra del Espíritu. Acusar de pecado de justicia. Esa es la obra del Espíritu. En segundo lugar, debemos recordar el lugar que ocupa la predicación en el desarrollo y la madurez de los creyentes. El Evangelio no es algo que se predica solamente a los inconversos. Tenemos un culto, bueno, en muchas iglesias la predicación es solamente evangelística. Así que uno puede llevar allí 428 años, pero yo ya me convertí hace 428 años. ¿Necesito algo más? Pues no. Es todo evangelística porque tenemos que evangelizar. Pero esto no es el propósito del día de adoración. Porque hay un punto importante que es edificar a los creyentes en la fe. Es el que crezcamos en conocimiento y en gracia delante de Dios. Así que esta es una de las grandes necesidades que tiene la iglesia y es una de las grandes responsabilidades que tiene el pastor. Así que debemos preguntarnos si cuando estos pecadores a los que se le anunció primeramente el Evangelio y se convirtieron por la gracia de Dios vinieron a la fe, ¿tienen todo el conocimiento necesario para saber cómo deben pensar y cómo deben actuar en este mundo? Y por lo tanto, ¿podemos seguir evangelizando, pasando por alto esta necesidad que todo ser humano tiene cuando ha venido a la fe? Porque si no predicamos la palabra de Dios y no profundizamos en las Escrituras, ¿cómo va a identificar el creyente a su enemigo? Pensará como todos los evangélicos, que estamos aquí en el parque de atracciones y que todo el mundo es bueno. O pensará como todos los católicos, todos somos hijos de Dios y al final todos nos salvamos. Bueno, pues todos van al infierno. Tenemos que ir a las Escrituras, a la base. ¿Cómo vamos a identificar al enemigo? Esto a través de la enseñanza de la predicación lo detectamos. ¿Cómo afrontar las batallas? Ah, es que hay batallas. Hay batallas poderosas en contra de la conciencia. Todo el mundo, y además en la época de la, en la que vivimos, hay un ataque fortísimo a la conciencia. Por eso vemos zombies por todos sitios. Hay un ataque fortísimo a la conciencia. ¿Cómo afrontar estas batallas? ¿Cómo someter el deseo del corazón? Bueno, es que yo quiero, es que yo quiero. Ya sabéis el eslogan de uno de los grandes de la electrónica. La avaricia me vicia. Y todo el mundo va con la avaricia que le vicia a comprar más electrónica. Esto parece una tontería, pero no lo es. ¿Cómo afrontar las batallas? ¿Cómo someter el deseo del corazón? ¿Cómo mantener firmes nuestras conciencias en medio de todo el ataque que están recibiendo? ¿Cómo proteger nuestros distintivos cristianos? Porque somos cristianos y hay unos distintivos. Quizás si fuéramos árabes estaríamos con la cara pintada con multitud de, no me acuerdo ya ni cómo se llaman, de tatuajes. Si fuéramos indios cheroquis, pues llevaríamos una cresta. Y plumas también, aunque no fuéramos de las plumas. Pero nosotros somos cristianos y tenemos que tener unos estándares cristianos. Tenemos que saber cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vestir. Es imprescindible que el Evangelio sea también predicado a los creyentes, no para anunciarles la salvación, sino para guardarles en el proceso, para guiarles en el proceso de madurez en cuanto a todas las aplicaciones prácticas que el Evangelio conlleva para la vida, porque son muchas. Es que entramos en un ejército, y un ejército tiene una disciplina. No puedes hacer lo que te dé la gana. Y nosotros estábamos en el ejército cristiano. Somos soldados. Somos soldados. Tenemos mucho que aprender porque hay muchas cosas que nos han sido impuestas por nuestro contexto cultural y también por la propia naturaleza de nuestro corazón. Pero todo eso tiene que cambiar y ser sometido cuando empezamos a entender la palabra. ¿Qué es lo que Dios te manda? Si tengo claro que Dios envió a Cristo al mundo para morir por mí, y me tengo que arrepentir de mis pecados, ¿qué es lo que Dios demanda a partir de ese momento que yo tengo que hacer para mostrar que le estoy sirviendo? No para ganarme la salvación, sino porque como Él me ha dado la salvación, ¿cuáles son las consecuencias? Jesús dijo en la Gran Comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, cuando esto ocurra, cuando le enseñéis todas las cosas que yo os he mandado, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así que tenemos garantizada la presencia de Cristo por medio de su Espíritu entre nosotros. Pero cuando observamos su palabra, tenemos que enseñar todas las cosas que Cristo muestra en su palabra. Esto no es a expensas de lo que Cristo dice, es en base a lo que Cristo dice. Por eso estamos reunidos, en base a lo que Cristo dice. Cada vez que la Iglesia es convocada a su reunión especial y solemne en el día del Señor, el pastor tiene la alta responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios todo aquello que Jesús ordenó. Es la responsabilidad. Y todo aquel que es un verdadero creyente tomará esta palabra predicada con temor para aplicarla a su vida. Porque aquí no estamos tratando temas triviales de entretenimiento. Aquí estamos tratando temas de la vida o de la muerte. De vida o de muerte. Por eso se nos dice en Daniel 11:32, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto significa que se debe predicar con rigor la palabra a la iglesia para que quede equipada para toda buena obra. Toda buena obra, qué interesante. Tenemos que recordar que toda buena obra corresponde a aplicar con rigor la justicia. No es hacer un bonachón y darle 37 céntimos al que esté pidiendo en la esquina. No, no, esa no es la buena obra a la que la Escritura se refiere. Tenemos que hacer las cosas que hagamos con justicia y tenemos que pensar con justicia. Esta es la buena obra y las buenas obras Dios la pone delante de nosotros, pero tenemos que actuar con justicia. Es la justicia de la palabra la que nos guía, no el buenismo, ni la demagogia tan de moda, no. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, predícales a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. continuamente. ¿Cuál es el propósito por el que el pastor debe actuar de esta manera? Predicando el Evangelio y corrigiendo conductas desviadas. Dios usó su palabra para traer a los pecadores a Cristo. Y aunque el Espíritu Santo ha hecho esta gran obra de pasar de muerte a vida a un pecador, la predicación de la palabra sigue siendo necesaria, porque es el medio que el Espíritu Santo utiliza para santificarnos. Porque el Espíritu Santo significa espíritu de santificación. Es el que está permanentemente en nosotros. Espíritu de santificación. Quiere decir que todo lo que hagamos tiene que estar en coherencia con la justicia de Dios. Porque Dios nos ha llamado, nos ha apartado del mundo. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo a las reglas de Dios, no a las reglas del mundo. De acuerdo a la ley de Dios, no a la ley del mundo. De acuerdo a la justicia de Dios, no a la justicia del mundo. Por eso nos encontramos en Romanos 12, que se nos dice, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí se hace una mención explícita y directa a la Escritura como el medio que el Espíritu Santo usa para la transformación. Y lo da a entender claramente cuando dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde se expresa esa voluntad de Dios? En su palabra. Por eso tenemos que centralizar la predicación, que es el punto culminante del culto de adoración. En la medida en que los creyentes son expuestos a la palabra, van siendo enseñados en toda verdad, van siendo edificados para cumplir su papel, pueden ir descubriendo la lógica bíblica, la secuencia por la que Dios nos instruye. Este es el medio que el Espíritu Santo usa para llevarnos a la madurez. Nos va haciendo conocer y nos va presentando ante diversos asuntos que tenemos que tomar decisiones, y esto nos lleva a ir madurando. Por esto Pablo exhorta y hace una llamada de atención sobre cómo tiene que ser el culto de adoración, porque esta es la base desde donde se despliega toda nuestra actividad en este mundo. Dependiendo de lo que aquí creamos, aprendamos, luego lo tenemos que aplicar. Por eso Pablo exhorta y nos habla sobre los sacrificios de adoración. De esto ya hemos hablado en sermones anteriores, pero estos sacrificios deben ser vivos. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que procede de la nueva vida que hay dentro del creyente. Debe ser santo, es decir, son productos de la influencia santificadora del Espíritu Santo. Y por lo tanto son agradables a Dios, porque vienen en ese contexto. Vienen en ese contexto. El apóstol añade que es vuestro culto racional. Y cuando dice culto racional, indica que en la acción de adorar está implicado el corazón, la mente y la voluntad. Las tres cosas. No una a expensas de la otra, las tres cosas. Es decir, está implicado todo nuestro ser. Todo nuestro ser tiene que venir a adorar. Lo tenemos que entender, lo tenemos que sentir y lo tenemos que hacer. Dios nos ha convocado a esta fiesta solemne. Y es de esa comprensión de la verdad, entendida con la mente, lo que debe guiar nuestros sentimientos para adorar a Dios, para amar a Dios y para servir a Dios. Pero es por nuestra comprensión de todo el despliegue que Dios ha hecho en la creación y en la redención para darnos la salvación, lo que debe motivar todo lo que vamos a hacer. En tercer lugar, debemos recordar el lugar clave de la predicación para nuestro crecimiento y para nuestra salud espiritual. La palabra de Dios nos santifica cuando la leemos, cuando conversamos sobre ella con los hermanos, porque disfrutamos de hablar de la palabra de Dios con nuestros hermanos, cuando meditamos en ella, cuando la memorizamos. Por eso a los niños en la escuela dominical les obligamos a memorizar, porque luego cuando sean mayores y estén ante alguna dificultad, se acordarán. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno, en el mundo que vivimos vas a tener pocos amigos. con este principio. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada temeré. Esto lo vamos a recordar muchas veces a lo largo de la vida. La palabra de Dios nos santifica en todo esto. ¿Cómo nos equipamos para estar preparados para la batalla? ¿Cómo nos equipamos? ¿Dónde encontrar las armas, no solo para combatir al enemigo, sino para prevenir el daño que nos pueda ocasionar? Que las cosas se están poniendo para hacernos mucho daño. Luego no podemos decir, vaya, lo que el Señor nos ha enviado. No, hermanos, no. Algunos ejemplos. Me están coaccionando o abusando de mí en el trabajo. ¿Yo qué tengo que hacer? Si soy evangelicoide, me callo, dejo que abusen de mí y hasta que el cuerpo aguante. Si aplico los principios de las Escrituras, voy a buscar los medios lícitos que me da la ley para cambiar la situación que tengo en mi trabajo. Y voy a luchar por ello delante de mi jefe. Voy a recurrir a la autoridad que tengo por encima. Y voy a reclamar mis justos derechos, que son lícitos. Y Dios me los ha dado, por lo tanto, tengo que hacer uso de ellos. Otro ejemplo. Tenemos amenazas de las autoridades civiles por algún asunto que se han inventado, como todos. Pues nosotros tenemos que hacer frente, a título personal, como creyentes, asociándonos con aquellos que piensen como nosotros, tenemos que hacer frente a estos abusos, pero sabiendo que sea lo que sea que ocurra, a pesar de nuestros esfuerzos, todo está en las manos de Dios. Podemos llegar hasta donde podemos llegar, pero más allí no podemos llegar. Así que lo dejamos en las manos de Dios para que Él haga lo que sea su voluntad, porque descansamos en Él. Pero esto no quita que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Otro asunto. Tenemos conflictos con algún hermano en la iglesia. Pues debemos tratar el asunto con él para que sepa nuestra posición. Porque tenemos un mandato. Y es que si sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos ir a decirle, ¿qué tienes contra mí? O si nosotros tenemos algo contra el hermano, pues también debemos advertirle que hay algo en nuestro corazón que está enturbiando la relación correcta que debemos tener con Dios. Esta es la disposición que debe de estar en nosotros. Pero si una de las partes no quiere resolver nada, entonces, bueno, le podemos decir al pastor que medie en ese asunto para ayudarnos a resolver la situación. Pero tengo que arreglar la situación con mi hermano. Esto no quiere decir que ese hermano va a ser mi amigo del alma de por vida. No, es mi hermano, no mi amigo. Yo tengo a mi hermano, pero no es mi amigo, es mi hermano. Pero tengo que saber conjugar cuál es el papel de cada uno dentro de cada cosa. El principio que engloba todo esto se encuentra en Romanos 12:8. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero no siempre es posible. No siempre es posible. Entonces, lo que debemos regirnos es por principios de justicia. Principios de justicia. Entonces, no debemos asumir una posición buenista. Si alguien no nos pide perdón, no tenemos razón para perdonar. Si nosotros no le pedimos perdón a Dios, Dios no nos perdona. Pues aquí se aplica lo mismo. Si alguien que ha cometido algo que va en contra de las Escrituras, sigue requerre en su situación, se alimenta de la soberbia, el orgullo sale inflado por todos sitios y no se arrepiente de nada, pues lo dejamos tranquilo, no pasa nada. Pero no vamos a perdonar a un infame de semejante categoría. O bien podemos aplicar la regla de oro. Lucas 6:31 dice el Señor, como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es decir, lo que yo le voy a demandar al otro, si yo estuviera en esa situación haría lo mismo. Así que con esto arreglamos bastantes cosas. Si queremos, ahora si no queremos, pues entonces entramos en otra categoría. Podemos ver claramente que en el mundo en el que vivimos, que es una sociedad impía, se ha desechado a Dios. Y esto no es algo neutral. Bueno, uno puede, yo creo en Dios, yo no creo en Dios, es yo soy del Madrid, yo del Barça. Bueno, al final no pasa nada. Al final gane uno, gane otro, dentro de un año ya no nos acordamos. Pero esto no es así. Esto es un asunto de vida o de muerte. No es si soy del Barça o soy del Madrid. Es si soy hijo de Dios o soy hijo de Satanás. Que esto lleva una implicación eterna. Así que el asunto es diferente. No podemos hacer casi nada desde nuestra posición para evitar el juicio de Dios que se avecina. pero sí podemos armar nuestra conciencia para descansar en Dios ante la que se nos avecina. Porque uno puede decir, bueno, qué bien vivimos en este país al que hemos llegado desde Cuba, aquí se vive fenomenal. Bueno, veremos si se vive fenomenal dentro de unos años, por el camino que lleva la sociedad occidental, la cultura occidental, y que sin duda Dios va a traer juicios. Antes vivíamos en un país de prosperidad, pero las cosas ya están cambiando, y no a mejor, y no a mejor. Hay una determinación planificada para destruir todo lo que conocemos. Ya han empezado por la conciencia, que está a merced del mal. Esto ha implicado la destrucción de la identidad, y es lo que vemos generalmente en los más jóvenes, que son los más moldeables y manipulables, y a los que se le puede contar un cuento de los cuentos, y como todas las redes están infectadas de esto, pues todos se lo creen. Así que pierden la identidad. Ya han destronado a Dios de su trono, de quien blasfeman y se mofan. Ya han dejado inservible a la Iglesia, manipulándola para que se crean los cuentos buenistas que les han inyectado desde el poder. Pero de todo esto ya nos advierte la Biblia. ¿En qué mundo vivimos, queridos hermanos? ¿Qué le dijo Satanás al Señor en la tentación? Todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Así que los reinos del mundo, si Satanás se los podía dar al Señor, es que son suyos. ¿Y entonces qué podemos esperar de los reinos de este mundo, que son hijos de su padre el diablo, de quien dijo el Señor que era homicida y mentiroso? ¿Qué podemos esperar? Pues nos tenemos que armar. Tenemos que armar nuestras conciencias. Tenemos que argumentar en nuestro corazón. Tenemos que volver y volver y volver a equiparnos con las enseñanzas de las Escrituras, porque vamos a entrar en situaciones bastante terribles, bastante terribles. Por esta razón es vital que los creyentes estén bien equipados y con conocimiento suficiente para discernir la batalla en la que estamos, donde todo confluye para el mal, todo guía para el mal, todo está envuelto en el mal. Así que la Escritura nos expone a una impactante pregunta. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Nos quedamos tranquilos en casa, viendo Netflix? ¿Qué ha de hacer el justo si los fundamentos fueran destruidos? ¿Cómo ser íntegros y no buenistas? ¿Cómo defender la justicia y no la demagogia? En esto tenemos que pensar. Y no podemos dejarnos arrastrar ni llevar por el cuentacuentos que nos envuelve. ¿Cómo preparar nuestros corazones si se recrudece la presión social para seguir atentando contra la vida, la libertad y la verdad? ¿Cómo vamos a preparar nuestros corazones? Podemos decir, esos son bulos, sí, sí, ya verás el bulo que te va a caer. ¿Cómo vamos a equiparnos con todos los bulos que realmente están generando para destruir la conciencia? Es decir, si vemos que de forma sutil y con toda la propaganda y manipulación que se extiende desde el poder, se atenta contra la vida, que es lo que están haciendo, se atenta contra la verdad, que es lo que están haciendo, y se atenta contra la libertad, que es lo que están haciendo, ¿cuál es nuestro papel como creyentes? ¿Vamos a hacer algo o nos quedamos sentados? Porque aquí se ve si somos buenistas, si somos crédulos con los cuentos que nos cuentan, o si estamos con principios de justicia para defender nuestras convicciones cristianas, donde ni la vida, ni la verdad, ni la libertad se venden. Pero tenemos que presentar batalla. Primero en los colegios con nuestros hijos, que les están adoctrinando sin descanso. Después, si os es posible, no veáis la televisión. Escuchar la radio, ni siquiera la música, porque está todo programado para destruir las conciencias y hacernos zombies. Yo pensaba que esto de la censura era cosa de la Iglesia Católica de la Edad Media, que quemaba los libros de Lutero, de Calvino, la Biblia, por supuesto, nadie tenía acceso a ella, bajo pena de muerte. Yo pensaba que la censura era de aquella época. Y resulta que estamos en una censura muchísimo mayor. Porque por todos los medios se intenta quitar la verdad. Y que todo sea mentira. Todo sea mentira. Todo lo que vomitan es mentira. Como hijos auténticos de su padre. Si la Iglesia, que es la que forma las conciencias en base a la palabra de Dios, hace ya mucho que ha dejado de cumplir con esta función, ya no equipa a nadie para defenderse del padre de la mentira y la incentiva de forma extraordinaria, pues entonces tenemos un problema grave en la cristiandad. Así que no nos podemos dejar llevar, bueno, como aquí la civilización occidental es cristiana, queridos hermanos, la civilización occidental ya no es cristiana, ya no es cristiana. Por lo tanto, la labor de la Iglesia, de una Iglesia en orden y seria, es equipar las conciencias con la palabra. Tenemos la fuente de vida que proviene de la palabra. La palabra es la que nos tiene que guiar a toda verdad. Tenemos que buscar en las Escrituras qué es todo lo que necesitamos para defendernos de todos los ataques que están en marcha, que son numerosos, y los tenemos que identificar. No podemos ser cómplices de la mentira, ni cómplices de la muerte, ni cómplices de la esclavitud. Y lamentablemente muchos son los buenistas dentro de la Iglesia que no quieren reconocer nada de todo esto. Pero todo esto está pasando. Y las cosas se pondrán bastante peor. Pero fijaos, uno dice, bueno, tenemos una bienaventuranza que dice, bienaventurados sois cuando os persigan por causa de mi nombre. Pero, ¿recordáis si a Daniel lo persiguieron por causa del nombre de Dios? Porque no lo persiguieron por esa causa. Persiguieron a Daniel y a todos sus contemporáneos porque habían rechazado la ley de Dios, se habían vuelto unos idólatras totales, y Dios avisó de un juicio porque habían dejado completamente al Dios de sus padres. ¿Daniel tenía alguna culpa de lo que ocurrió? No tenía ninguna, porque era un hombre ejemplar. No encontramos en todo lo que leemos de él ninguna falta. Pero Daniel fue tomado como cautivo y llevado a más de 1000 kilómetros de su tierra natal para servir al rey Nabucodonosor. Así que a nosotros posiblemente no nos vayan a perseguir por ser cristianos. Ahora, como toda nuestra civilización es impía, que ha renegado de Dios, ha blasfemado contra Dios, ha anulado a Dios de todos los lugares en los que su nombre estaba en alto, pues no podemos esperar otra cosa sino que venga un castigo severo de Dios a las naciones. Y resulta que nosotros vivimos en una de estas naciones. Por lo tanto, lógicamente podemos esperar un juicio de Dios. Esto no es para que nos entre el temor y digamos, ¡ay, vaya sermón que me están predicando hoy, que me voy a morir! Pues sí, hermano, te vas a morir. Te vas a morir. El asunto es que tenemos numerosos textos en las Escrituras que nos alientan. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio cuando lo estemos pasando bien. No, en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Es decir, hay un terremoto terrible. Es lo que está diciendo el texto. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hay un terremoto terrible. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque haya un cataclismo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Además, están conjugándose todos los poderes, de acuerdo al Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas? ¿Qué dice el Salmo después? El que está en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero hasta que eso ocurra, nosotros estamos todavía envueltos. Entonces debemos recordar, es posible que con todo el mare magnum que hay, ninguno de nosotros se muera en su cama de viejo. Yo estoy seguro. Me moriré, pero no de viejo. Entonces tenemos que recordar otras promesas del Señor. Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué pueden hacer todos los poderes de este mundo contra nosotros? ¿Matarnos? Pues si nos vamos a morir. ¿Qué más nos da 10 años más que 10 años menos? Bueno, los jóvenes quizá piensen, hombre, a mí me quedan todavía 78 años. Pero dentro de 78 años te vas a morir también. Así que ¿a quién debemos temer? ¿A las autoridades civiles que a lo largo de toda la historia han masacrado al pueblo de Dios y que no nos espera nada mejor? ¿O debemos temer a aquel que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno? Pues a este es al que debemos temer. Esto es lo que debe estar en nuestra mente en medio de toda la zozobra del mundo en el que vivimos. Nos pueden matar de mil formas. En la antigüedad lo hacían torturando a la gente. Y hoy lo hacen de otra manera. Torturan la conciencia, la aniquilan, la fulminan y te presentan como un sacrificio a Satanás. Pero tenemos la promesa permanente de que Dios está a nuestro lado guardando nuestra gran esperanza. Fijaos lo que dice el Salmo 48, versículo 14. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que no nos va a dejar, no nos va a dejar. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Estas son las cosas que tenemos que traer a nuestra conciencia en medio de todo lo que puede pasar, que no es nada bueno. Esto es lo que debemos traer a nuestra conciencia. Como conclusión, no podemos hacer grandes cosas para corregir la deriva de las naciones, pero sí podemos estar firmes en nuestras convicciones. Sí podemos seguir usando los medios de gracia para que el Señor nos fortalezca. Sí que podemos ser de ánimo y de estímulo a nuestros hermanos para que permanezcan firmes en la fe. No hay ninguna cosa que a nosotros nos haya pasado que a los hermanos de la antigüedad no les haya pasado. Los dos primeros siglos de la Iglesia, 10 terribles persecuciones. Y allí no es que te borraban de Facebook, allí es que literalmente te quemaban. Sé que nosotros tenemos grandes ventajas. Al final nos vamos a morir, pero no es igual morir prendiéndote fuego que quitándote de en medio por una dosis letal. El Señor ya les pagará conforme a sus hechos. Así que nosotros debemos vivir tranquilos sabiendo que todo está en las manos de Dios y que nada de lo que hagan las poderosas autoridades será sin el consentimiento y beneplácito de nuestro Creador. Cristo dijo que a través de la palabra conoceríamos la verdad y que la verdad nos hará libres. Pero el mundo en el que vivimos no quiere escuchar la verdad. No la quiere. Por eso reniega de Dios. Por eso nos cuenta el cuento de que la Biblia es un libro para niños. Que esto es de hace 2000 años y que nosotros que somos tan inteligentes como todo el mundo puede ver, para nosotros no se aplica. El asunto para nosotros es si estamos dispuestos a pagar el precio de la verdad. Ese es el asunto para nosotros. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la verdad con base en la justicia? Así que la predicación de la palabra es imprescindible y lo es porque ocupa un lugar primordial en la salvación, lo es porque promueve el desarrollo y la madurez y lo es porque cuida y fortalece nuestra salud espiritual. Gracias a Dios que nos da su palabra y gracias que nos da una iglesia donde nos congregamos para escuchar el mensaje del Evangelio y equiparnos para defendernos de tan terrible enemigo. Pero tenemos a alguien más que está con nosotros, a nuestro gran Salvador. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos en tu palabra todo cuanto necesitamos para fortalecernos, para equiparnos y para afrontar todos los peligros que este mundo tiene. Te rogamos que nos ayudes en medio de nuestra debilidad, que nos des una mente clara para comprender tu palabra y para ver también todos los objetivos del enemigo en el mundo en el que vivimos, porque por todos los medios intenta raer tu nombre de la faz de la tierra, derribar tu trono, anular tu palabra y eliminar a tu pueblo. Así que te suplicamos que nos ayudes en medio de toda esta batalla y sabemos que tenemos la promesa de que las puertas del Hades no atentarán ni doblegarán a la iglesia. Así que gracias te damos por tu palabra y por tus promesas. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo esto. Amén. Amén.